¿Eso quiere decir que mañana yo no puedo utilizar esto?
Pues antes me costaba 47 con algo y ahora 51 con 30. Me hace muy, muy caro.
El tarifazo ya está aquí. Estrenamos mes de mayo con subida del abono y con fecha de caducidad para los billetes antiguos. Ojo a los que hayan comprado hoy su Metrobús, porque el día 18, es decir, en apenas 3 semanas, el cupón dejará de tener validez. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Esperanza Aguirre quiere más recortes y quiere que Mariano Rajoy sea más ágil. Aguirre y su equipo se agarran al no quedaba otra para defender cosas como, por ejemplo, la subida del IVA, que hace tan solo unos meses era motivo de recogida de firmas y de augurios apocalípticos. Mañana día 1, Día del Trabajador, y si el puente no le pasa factura a los sindicatos, como ocurrió ayer domingo, la calle volverá a protestar y a mostrar su oposición por los recortes, a los tarifazos y contra los tasazos. Ejercen su derecho en libertad y ejercen su derecho en paz, que cuando uno escucha determinados discursos, realmente lo que parece es que alguien desea que esas protestas se conviertan en una batalla campal.
Y los que nos tienen que prestar el dinero, que son esos que llaman los mercados, que son los que nos tienen que dar para poder pagar las nóminas, les proyectamos una imagen de algarada callejera, contenedores quemados y a los de Comisiones de UGT en la Puerta del Sol haciendo gamberros.
Aguirre ha pedido disculpas por llamar gamberros a los sindicatos, pero no las ha pedido por inventarse el fin de semana durante el Congreso Regional del Partido Popular, esta mañana en la COPE primero y después en una radio reaccionaria y muy próxima en lo ideológico, que las calles de España son como las de Grecia. Aquí no arden contenedores, las protestas de momento están siendo pacíficas, aun con la que está cayendo, y en ningún caso parece muy consistente ese argumento de que no podemos manifestarnos porque se enfadan los mercados. Esos mercados que nos han puesto en jaque, que cuestionan nuestro futuro y ante los que los gobernantes se arrodillan suplicando clemencia y prometiendo otro palo nuevo cada viernes. ¿Será que Aguirre está crecida? No es para menos. Ha cerrado un fin de semana triunfal en el Congreso del Partido Popular de Madrid. Apoyo casi unánime y ni una sola voz que en público cuestione los modos y las políticas de la presidenta. Vamos a repasar ya la crónica de este lunes de puente en Madrid, alocado en lo meteorológico, pero muy tranquilo en las calles. El día que se regulen los puentes, esto sí que va a ser un verdadero drama. Vamos con el resumen del día. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional un nuevo informe con documentos que acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid a través de empresas vinculadas a la trama Gürtel, noticia que publica hoy el diario El País, periódico que se ha convertido en la diana del PP, Percio Almangaro.
Lo que publica hoy El País está basada en una serie de hechos y tiene tal cantidad de tergiversaciones y de falsedades que de luego en absoluto se puede concluir que el Partido Popular de Madrid haya tenido una financiación irregular.
Ante las sospechas de la Agencia Tributaria, el PP completa su defensa alegando, primero, que el presunto delito ha prescrito y, segundo, que por entonces Aguirre no era la presidenta del PP. Razones de peso, según los populares, que no convencen ni de lejos al líder del PSM, Tomás Gómez.
La Comunidad de Madrid contrata la trama Gürtel y la trama Gürtel financia las campañas del Partido Popular. Pues sabe usted lo que le digo, que no me extrañaría en absoluto que, al igual que Camps y el señor Matas, la señora Aguirre acabe sentada en un banquillo.
El Ministerio del Interior ha anunciado hoy, además, un nuevo reglamento de gestión para los polémicos centros de internamiento de extranjeros, entre ellos el de Aluche. Novedades hay dos. La primera, se priorizará el internamiento de inmigrantes con antecedentes, y segundo, se va a evitar que los extranjeros con arraigo social, es decir, familia y trabajo, tengan que pasar por este tipo de centros mientras se tramita su expulsión. Medidas que, según el sindicato policial SUP, podrían poner por fin limbo al que se vive, por ejemplo, en el CIE de Aluche.
La situación actual que conocemos, por la que tienen que pedir permiso para salir de noche al baño, o por las visitas que se gestionan de tal forma que alguien puede estar 3 horas esperando y luego no poder ver al interno, nos parece que es manifiestamente mejorable.
El día también nos ha dejado novedades sobre el asesinato del chico de 16 años que este fin de semana ha muerto en Vallecas tras un tiroteo. 5 de los 10 menores detenidos han ingresado ya en un centro para reinserción de menores infractores. Allí van a permanecer al menos 2 meses hasta que se celebre el juicio. Y una cosa más, de algo está sirviendo cuando aparece su encierro, los dueños de los kioscos del Retiro siguen atrincherados en sus puestos. Hoy estaba previsto que les desalojasen, pero al final no ha habido desahucio.
Este es el sexto día, con muchísimo frío. Estos kioscos no están habilitados, son de chapa y hace mucho frío. Pero bueno, con aferrados a que la justicia nos apoye.
No hemos hecho nada y estamos aquí pues recluidos como si fuéramos asesinos.
Son muchos años, mucha generación y muchos recuerdos, muchas fotos. Mal, recuperándose, mal.
Recordemos, Javier, que los kiosqueros protestan por el nuevo concurso de adjudicaciones, sistema que consideran injusto, aunque el Ayuntamiento de Madrid no está dispuesto, parece, a modificar el baremo para las nuevas contrataciones.
Gracias, Javier Bañuelos. Información de servicio ahora, tiempo y tráfico. Como siempre, por las carreteras. Situación en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos la situación de estos últimos días. Los problemas mayores vienen determinados por granizadas que se dan de forma muy puntual, pero que están, por ejemplo, ahora mismo complicando las cosas en la zona desde Torrelodones hasta Las Rozas, prácticamente en la carretera de La Coruña, en la 6. Ha caído bastante granizo en los últimos minutos y eso estaba generando una retención de unos 6 kilómetros en la salida de la capital desde, como decimos, Las Rozas hasta Torrelodones. También algunas complicaciones ya menores en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles, y en la 3 en la de Valencia en Rivas hacia Madrid. Y en la 2, en la carretera de Barcelona, se ha producido un accidente en la vía de servicio, en el kilómetro 29, a la altura de Alcalá de Henares. Corta parcialmente esa vía de servicio en sentido salida, pero no está afectando de momento a la calzada principal. Aún así, deben circular con cuidado.
Granizado en la carretera de La Coruña, granizado también en el centro. Ahora mismo el cielo de la capital está negro, no. Lo siguiente, sepamos si esto afecta de alguna forma las calles del centro y a la M30 en pantallas. Está Inmaculada Landeras. Hola, Inma.
Hola, buenas tardes. Sí, es verdad, el cielo está amenazante, pero la verdad es que hasta ahora la lluvia nos da una tregua, incluso la calzada está seca, que es lo único que podría complicar el tráfico de esta tarde de puente. El nivel circulatorio es realmente suave, así que ahora mismo tienen garantía de una buena circulación en los principales ejes, en las vías de salida, entrada, incluso en la calle 30. Sí, deben tener muy en cuenta a la hora de circular mañana que el centro de la ciudad va a ser el escenario de al menos 5 manifestaciones de los diferentes sindicatos para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. No lo olviden, eviten el centro con su vehículo.
Gracias, Inma. Por cierto, las lluvias de las últimas horas han elevado las reservas de los embalses del canal Isabel II. Ahora mismo estamos en el 67,8%. Los que están más llenos ahora mismo son los embalses del Atazar y el de Valmayor. Pronóstico para las próximas horas. Sepamos si va a seguir lloviendo o no. Florencia Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los chubascos van a continuar durante las próximas al menos 72 horas en la Comunidad de Madrid y muchos nos tememos que a lo largo del fin de semana habrá también precipitaciones intermitentes en Madrid. Temperatura máxima cercana a los 18 grados en una jornada, la de mañana, primero de mayo, muy variable y con posibilidad de lluvias, sobre todo en la sierra. Allí pueden ser en forma de tormenta. Continuarán, insistimos, las lluvias también en la segunda mitad de la semana.
Y calma. Calma a los madridistas, que la Cibeles sigue blindada, la pasarela está lista, también están las vallas. Esto está al caer y no nos referimos a la tormenta. 2 minutos y escuchamos a Gallego.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Sensebene.com, tu centro de estética y salud corporal en San Sebastián de los Reyes.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Ser Madrid Norte. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:16 de la tarde, La Ventana de Madrid y el fútbol odiado, el fútbol moderno odiado, odio el fútbol moderno, el alirón, es cosa de un par de días y Gallego lo sabe. Gallego, adelante.
I woke up this morning with the sun down shining in him. Saludos, ventaneros y ventaneros.
Pues es el que me gusta, Mateo.
Bueno, yo de lo de Javi Martínez quería decir una cosa, que el Real Madrid, efectivamente, mira, si sumas lo que costó con entramas que dirá, tienes a Javi Martínez, por ejemplo.
Claro,
y luego dos.
Si no es dinero, claro.
Pero y luego dos.
Que el problema es que el Atleti no...
Un momento, con Setti. Vale, si vale. Javi Martínez no quiere, no. Aunque haya cláusula de rescisión y el Real Madrid llegue con 50, dice yo me quedo en el Atlético y se acabó.
Ya te digo yo que Javi Martínez no va a decir
que claro, pues a lo mejor es un problema que el futbolista también le apetece. Viene la pelota para Osil, no del dinero del Madrid.
Yo creo que, aunque es verdad lo que dicen los aficionados del Atlético, que Javi Martínez no está en venta y es cierto, que vale 40 masiva, creo que va a tener problemas el presidente del Atlético para mantener a todo lo que hay ahí, porque hay mucho jugador muy bueno, muy apetecible, y vamos a ver si Llorente, Muniain,
de Marcos,
Javi Martínez, pero, de Marcos, etcétera. O sea, a ver si pueden mantener a toda esa plantilla.
La amenaza no es solo el Madrid, es dos o tres clubes de la Premier, exacto, puede ser el Barça en un momento dado.
Otra lectura, también, claro. Carreño, uno sí. Que sabe mucho de Redacción Madrid, del Atleti de Bilbao, de deportes, aquí en Madrid, no vamos a decir el nombre, sí. Se llama Dani, se apellida Garrido.
Vale, pero no descubramos quién es, ¿eh? Sigue.
Dice, si hablas con él, que el Atleti de Bilbao, para mantener el nivel que tiene, igual tiene que vender uno de ellos. Mm. Al final es un negocio que le interesa a las dos partes. No es una cuestión de que el Madrid diga 50 y me los quedo. Es una cuestión de que a lo mejor el Atlético de Bilbao recibir 50 millones de euros, como está el tema, joder, pues está bien también.
Ahora, lo que está claro es que el Madrid tiene que reforzarse ahí, al lado de Xavi Alonso. Sea Javi Martínez o sea Perico de los Palotes, ese puesto, es verdad que Kedira, si no está... yo creo que nadie le va a echar, porque parece que está por debajo del nivel de casi el resto de la plantilla. Pero veremos a ver lo que decide el manager, que es el que además...
Y también Alfonso García, hoy en Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué bien verte aquí otra vez en este estudio.
Yo encantado de acompañaros.
Aunque llueva en Madrid.
Y bueno, la verdad es que está lloviendo prácticamente en casi toda España.
Había una imagen ahora.
Es una gozada.
Había una foto desde la terraza de la SER ahora mismo, tremenda. ¿La has hecho?
Fotos, sí.
Ah, qué bien, luego la quiero ver. Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de que empecéis con los puñales del fútbol, que os veo.
Enhorabuena a los madrileños que tenemos un equipo en Europa, que somos los Atléticos. Ha sido un buen gesto. Que somos el único equipo de Madrid que está en Europa en este momento.
Sí. Y el único equipo que va a ganar la Liga este año, el Real Madrid.
Está la pasarela lista, están las vallas listas, lo tenemos todo listo, solo falta que caiga la manzana ya, está madurita.
De todos modos, al hilo de lo que contaba Gallego en su crónica, es verdad, el asunto y es recriminable, y el entrenador del Barça, Pep Guardiola, lo hizo, el propio Puyol lo hizo en el campo, la actitud que tuvieron los jugadores Alves y Thiago. Pero fijaos que yo no soy sospechoso, yo soy absolutamente madridista de los pies a la cabeza, y hace unos años recordaréis probablemente que Roberto, Carlos y Ronaldo hacían, cada vez que metían un gol, hacían el baile de la cucaracha, que también era absolutamente reprobable y que incluso a los madridistas tampoco nos gustaban esos festejos de celebración.
Bueno, es una forma de celebrarlo. Lo que yo creo es que las celebraciones deben gozar siempre del respeto y sobre todo de la afición en el campo en el que estás jugando, sobre todo ya cuando vas ganando 5-0, ¿no? Es decir, al final terminar un partido 7-0 y permitirse estos lujos no es precisamente el mejor gesto y no honra precisamente a quienes los ejercen o los cometen. A ver, de la actualidad, fútbol al margen, que no sé por qué me da, pero seguro que no más allá del miércoles estaremos hablando otra vez de fútbol y de celebraciones y de un autobús. A ver si no se cae ninguna copa ni nada extraño esta vez, bueno, que os conozco,
Alfonso. Mientras no la coja Sergio Ramos, vamos bien.
Hablamos de alguien que también ha tenido un buen fin de semana, no sé si deportivo, pero sí político. Esperanza Aguirre, que ha sido la protagonista de este inicio de semana, está siéndolo al menos, por varios motivos. Por un lado, por ese éxito cosechado durante el Congreso Regional de este fin de semana, pero luego también es protagonista del día por otros motivos también desgraciadamente conocidos para, sobre todo, por ejemplo, para los usuarios del transporte. Mañana van a entrar en vigor las nuevas tarifas. Por cierto, ¿habéis comprado el abono alguno de vosotros ya o no? ¿O os queda todavía un metrobús antiguo y lo vais a consumir hasta el día 18?
Yo he comprado hoy un metrobús de 10, a ver.
Bueno, me queda alguno que tendré que lo voy a utilizar antes.
Sí, ojo al canje, que hasta el día 18 solo, ¿eh? No se puede ir más allá. Decía que además Esperanza Aguirre es protagonista de este primer día de la semana por su calentón contra los sindicatos, a los que ha venido a responsabilizar de cometer gamberradas. Es cierto que a los sindicatos el puente les pasó factura ayer en su manifestación contra los recortes, pero bueno, contenedores quemados no vimos precisamente ninguno ayer en las calles. Bueno, por todo esto y con todo esto vamos a hablar enseguida con Bartolomé González. Bartolomé González, que es además nuevo vicesecretario general del Partido Popular de Madrid, y le saludamos ya. Señor González, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
A ver, antes de nada, enhorabuena por el cargo y también por el resultado del Congreso, por la organización del Congreso, en el que no se puede negar que Esperanza Aguirre ha salido reforzada y con un apoyo unánime.
Pues así ha sido, teniendo en cuenta que era la tercera unidad que tenía de presentarse y ha ido incrementando el apoyo convocatoria tras convocatoria. Los que estamos acostumbrados a someternos a procesos electorales vemos que lo más difícil es ganar la primera vez, pero subir en la segunda y en la tercera es quizá algo hasta ahora imposible.
Pero visto lo visto y sin negar ese apoyo unánime, ¿eh? ¿Realmente es bueno para una formación política que no haya cierto debate interno, ¿no? Que solo mande una postura, que haya un respaldo unánime? ¿Eso es bueno o hasta cierto punto cierra el debate?
El hecho de que haya un apoyo unánime no quiere decir en ningún momento que el debate. Ha sido un congreso en el que hemos tenido la oportunidad de debatir, de aportar, de confrontar, y al final pues el resultado ha sido un apoyo unánime a un proyecto de una persona. Pero el hecho de que haya apoyo unánime no está reñido en ningún momento con que haya confrontación, con que haya debate y con que haya división de opiniones.
¿Usted se siente cómodo con el puesto que le han asignado? Casi es un puesto hecho a medida, ¿no?
Hombre, yo estoy contento. Yo he tenido la oportunidad de estar con la presidenta Aguirre en las dos ocasiones anteriores, con distintas responsabilidades, y en esta, pues hombre, pues yo me encuentro sobre todo agradecido de que haya contado conmigo para desarrollar un trabajo en una etapa difícil, en la que lo difícil no es cuando uno tiene la oportunidad de hacer metro y de hacer hospitales, pues es fácil, en el que hay que hacer mucha política, mucha terapia, mucha información, mucha comunicación y sobre todo explicar a los vecinos lo que se hace, por qué se hace y lo que no se hace, por qué no se puede hacer.
A ver, se comprende que recibir tanto apoyo tiene que ser como para estar eufóricos, pero más allá de esa euforia interna, ¿no le parece que Esperanza Aguirre o incluso ayer Mariano Rajoy prometiendo más recortes quizá estén tranquilizando a los mercados, pero están generando fuera de las cuatro paredes de ese Congreso un estado de absoluto nerviosismo en la sociedad?
Hombre, es normal que la sociedad esté inquieta y que la sociedad esté intranquila. Nuestra labor, ya le decía, es comunicar a los vecinos, y es lo que ayer trató de hacer Mariano en el Congreso, es por qué hay que hacer las cosas y por qué esas y no otras, y por qué la situación que nos hemos encontrado no era la que esperábamos, y si queremos salir adelante, pues hay que tener que hacer esas medidas duras, difíciles, que muchas veces no contarán con el apoyo, el entusiasmo y sobre todo con la comprensión de los vecinos, pero lo que los vecinos nos demandan es que hay que tomar medidas. Lo que no podemos es denegar la evidencia, pretender decir lo que no es, vender humo cuando no hay ni siquiera aspas y dar un paso hacia adelante. Yo creo que si queremos salir de la crisis hay que tomar medidas. Las medidas son difíciles, son desagradables, y nuestra labor y nuestra tarea, y es a lo que nos comprometimos ayer una vez más en el Congreso, es tratar de comunicar y de contar a los vecinos por qué se hacen esas medidas.
Lo que pasa es que las pildoritas agotan, ¿no? Es decir, cada viernes, vamos, yo creo que en este país empiezan a ser buenos hasta los lunes, es decir, los viernes son disgusto y otro disgusto y otro disgusto, y claro, el viernes que viene va a haber otro disgusto. Todo esto no sé si cansa más que presentarse una buena mañana de miércoles con una lista completa de recortes y dejarnos ya en paz.
Mire usted, hemos estado 7 años en los que hemos tenido un gobierno que no ha hecho. Que no ha hecho y que no ha hecho. Y la noticia era que no hacía, y decía que los botes verdes, que si los botes iban creciendo, que si los botes se agostaban. Yo creo que es mejor un gobierno que hace, que ha hecho en poco tiempo lo que no ha hecho un gobierno en 7 años, y que eso es difícil, pero mire usted, no se pueden hacer todas las medidas el mismo día, porque eso sería pues fruto de la improvisación y de no hacer las cosas desde una base, desde un estudio, desde un compromiso. Yo creo que el gobierno está tomando las medidas, pero a conciencia de cuándo, cómo y por qué lo tiene que hacer.
Incluso asumiendo que buena parte de las medidas que anuncia entran en clara contradicción con los discursos, por ejemplo, el discurso de Esperanza Aguirre en materia fiscal.
Ayer mismo tuvimos la oportunidad de oírlo. El propio presidente del gobierno dijo que estamos haciendo algunas cosas que habíamos comprometido en nuestro programa electoral que no íbamos a hacer, pero las circunstancias son las que son. Y sobre todo en estos momentos lo que explicar por qué se hacen, y si es necesario hacerlas. Yo creo que la responsabilidad de un gobernante no es decir al vecino lo que quiere oír, sino decirle al vecino lo que es la realidad y por qué se hacen las cosas. Un mal político es aquel que dice a todo que sí y mira a otro lado, no resuelve los problemas y lo que hace es complicar más la situación al futuro. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas, no pensando en las próximas convocatorias electorales, sino pensando en que es necesario, que es para lo que nos han elegido, para salir de la crisis y para solucionar los problemas.
Hablando de responsabilidad política, ¿qué le parece que se llame gamberros a los sindicatos por manifestarse contra los recortes? Describir una situación que no es real porque no ha habido contenedores quemados, y España tampoco es que se parezca muchísimo ahora mismo a Atenas o a ese país, a Grecia. Cuando alguien utiliza estos argumentos, digamos que no está siendo un poco irresponsable. ¿No se requiere un poco de equilibrio y de mesura también en la clase política que gobierna?
Esta mañana la presidenta, después de hacer esas declaraciones, automáticamente rectificó y pidió disculpas. Hay que tener en cuenta que la postura de los sindicatos, sí, quizá a lo mejor no sea el término irresponsable, pero sí cuestionable ha sido. Hemos tenido unos sindicatos que han estado durmiendo ante la situación económica y política que existía en nuestro país, ante un gobierno que reducía las prestaciones sociales. Hemos tenido la callada por respuesta. Lo que no parece lógico es que ahora, porque hay un gobierno distinto, un gobierno que es beligerante contra esa situación, que estén en la calle permanentemente. Yo creo que no es de recibo. Y al final, pues ayer ya lo vimos. Ayer la excusa perfecta era la lluvia. Pero yo estoy convencido de que si ayer hubiera hecho un día de sol radiante, hubieran sido los mismos. ¿Por qué? Porque la gente ya está un poquito harta de la manipulación de los sindicatos, que han estado callados. Y claro, pues a todo lo que nos hacen pensar es que han estado callados porque el silencio se compraba con subvención. Cuando ha habido un gobierno que ha empezado a mover la situación y, entre otras cosas, ha empezado a quitar la subvención, parece que es lo único que ha movido a los sindicatos a salir a la calle. Entonces, un poco irresponsables sí que son.
A ver, algún factor, Bartolomé González, algún factor más habrá, ¿no? Es decir, en este país, además de tocarse las subvenciones, en los últimos meses, en las últimas semanas, se han tomado decisiones que le gusten más o menos al Partido Popular, e incluso su propia dirección asume que son decisiones comprometidas. Hay cosas que en la calle no se encajan, que los sindicatos no encajan, y que obviamente...
¿Han visto los sindicatos en la calle cuando el gobierno anterior recortó las pensiones? Ahora no se han recortado las pensiones. ¿Usted me puede decir por qué no salieron los sindicatos en la legislatura pasada cuando el gobierno de Zapatero recorta las pensiones? ¿O cuando baja el sueldo a los funcionarios? ¿Eso no era motivo para salir a la calle? Ahora están saliendo. Por algunos podemos pensar que son motivos justificados, pero es que en la situación del gobierno anterior hubo muchos recortes sociales, verdaderos recortes sociales, y la respuesta de los sindicatos fue el silencio cómplice. Y el refrán castellano dice, el que calla, otorga. Por lo tanto, ellos también son corresponsables, no por acción, pero sí por omisión, de aquella situación. Entonces, lo que no me venga usted a convencer es que...
No, discúlpeme, yo no le quiero convencer de nada, ¿eh?
No, sí. Pero no es lógico, y es que podemos decir, hace 6 meses. ¿Por qué hace 6 meses no y ahora sí? ¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado, aparte de algunos recortes, si es cierto, es un gobierno. Que antes era un gobierno socialista y ahora es un gobierno del Partido Popular. Es quizá el cambio más significativo. Pero ese cambio significativo en el gobierno ha llevado un cambio radicalmente en la forma de actuar y de hacer política de los sindicatos, que se han convertido en el brazo armado de los partidos políticos.
Bueno, y una serie de medidas, usted lo reconocía en la primera parte de su discurso, que ha tomado este gobierno y que el gobierno anterior no tomó.
Ojalá las hubiera tomado el gobierno anterior. Quizá hubiéramos empezado ya a notar alguna sensación de cambio y de mejora. El problema es que el gobierno pasado lo que se dijo es a gastar y a gastar lo que no tenía, a no afrontar la situación, a mirar para el otro lado y en lugar de tratar de sacarlos de la crisis, a meterlos cada vez más en el agujero. A mí me hubiera gustado quizá que el gobierno anterior hubiera tomado esas medidas y que las hubiera explicado perfectamente, porque usted se acordará que con el compromiso del Partido Popular hubo una modificación de la Constitución. Cuando se ha querido aplicar esa modificación de la Constitución que el Partido Popular en la oposición aprobó, cuando se ha querido desarrollar, ha sido el Partido Socialista el que se opone desde la oposición. Eso sí que es cambiar la opción cuando uno está en el gobierno, cuando uno está en la oposición. Eso sí que es una oposición irresponsable y no comprometida con el futuro y con la salida de la crisis de un país. ¿Por qué ha cambiado tanto en tan poco tiempo?
Señor,
yo creo que es cuestión de que lo planteemos y que nos lo explique alguien.
Señor González, le pregunto por otra cuestión del día. La verdad es que el día viene bastante movidito en lo informativo, por esa información que publica el diario El País sobre el informe que realizó Hacienda, que realizó la agencia tributaria, que ha remitido a la Audiencia Nacional la presunta financiación irregular del Partido Popular a través de la trama Gürtel. Bueno, a ver, es cierto que Aguirre no era la presidenta del partido todavía, usted tampoco estaba en la dirección, así que tampoco, no le estoy responsabilizando a usted directamente de cualquier hecho delictivo que se pueda relacionar con esto, pero lo que suena raro, ¿no?, es que el argumento oficial se dirija siempre en la misma dirección. Por un lado, la prescripción del delito, que es cierto, y por otro lado que en ese momento la actual presidenta del Partido Popular todavía no había llegado a ese cargo.
O sea, yo lo que sí me sumo es, y lo que ayer dijo nuestra presidenta, transparencia, claridad y absoluto control en el gasto y en la forma de gestionar el partido. Ayer lo dijo el secretario general anteayer cuando presentó el balance. Las actividades que hemos hecho desde el partido se han hecho con fondos propios. Y con eso me quedo. O sea, el equipo que dio ayer cuenta apostaba por una gestión transparente y clara y siempre desarrollada con los ingresos que vienen a través de nuestros afiliados. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero yo, permíteme que sospeche y que dude qué casualidad que salga hoy. ¿Qué casualidad que salga hoy esa información?
¿Por?
No sé si el... Qué casualidad, hoy cuando estamos celebrando los resultados de un congreso de unidad en el que sale un partido reforzado con un equipo unido, fuerte, en el que ha habido un debate, qué casualidad que algunos dan la sensación de que no quieren aceptar que el Partido Popular haya tenido un congreso en el que ha salido reforzado, en el que haya salido unido y en el que algo tiene que salir que enturbie esa euforia, si me permite, del resultado del congreso. Además, cuando, y usted me lo confirma, es una gestión muy anterior a lo que es desde que la presidenta Aguirre cumplió las funciones de presidenta y de control del partido. ¿Qué se pretende con esa información hoy?
En cualquier caso, el informe lo elabora la agencia tributaria, lo elabora sí, Hacienda, sí. No el Partido Socialista.
¿Qué fecha tiene ese informe? ¿El informe tiene fecha de hoy? Es que el informe no tiene fecha de hoy. O sea, ese informe es un informe que ya estaba ahí, porque no se le fecha al informe hoy, sale hoy. ¿Qué casualidad? Yo es que quizá últimamente me estoy volviendo un poco mal pensado.
Señor Bartolomé González.
Pero es que yo ya no creo en las casualidades.
A ver, de vuelta al Congreso. Sí. Lo decía antes, usted estrena cargo. ¿Va a centrarse más en el partido o va a seguir manteniendo la atención en la alcaldía de Alcalá de Henares? No sé, ¿estamos ante la antesala de una retirada progresiva de allí del ayuntamiento o no?
Hombre, yo ya he anunciado que esta era mi última legislatura y que no la iba a terminar. Bien. El nombramiento de ayer no significa que la decisión sea automática. Yo voy a seguir trabajando por el partido y por mi ciudad. Son actuaciones distintas y compatibles, y para mí a día de hoy pues sigue siendo prioritario el ayuntamiento y compatible total y al 100% con la actividad del partido.
Bartolomé González, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, son las 7:35. Esta es la conversación que manteníamos con Bartolomé González tras ese congreso del Partido Popular celebrado este fin de semana, congreso regional, en el que además de los titulares que ya conocéis, es que es por desdramatizar un poco, ¿puedo? ¿Me dejáis? Sonaba música.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia.
Esta es la canción que sonó cuando entró Esperanza Aguirre en ese congreso regional del Partido Popular en Madrid. Y por cierto, he de decir, y quiero destacar, si me dejáis, la habilidad 2.0 del Partido Popular de Madrid, que según se estaba celebrando este congreso del Partido Popular, había subido ya Spotify, igual que nosotros en la Ventana de Madrid tenemos nuestra lista, el Partido Popular había subido ya su lista con todos los hits del congreso, todas las canciones que sonaban en ese congreso regional. Alegría, por lo visto, alegría musical no falta en el partido.
Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa.
Vamos con las cosas serias, que hay muchas de todo lo que ha dicho Bartolomé González y de las cosas además que se han dicho hoy en torno a los sindicatos. Nos comentaba hace unos minutos nuestro compañero Javier Torres que los sindicatos han dicho hace unos minutos que no van a acudir a la recepción oficial del próximo día 2 con motivo del Día de la Comunidad en protesta por las palabras de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, que como decía Bartolomé González, ha pedido disculpas por llamarles gamberros esta mañana en una radio reaccionaria, pero luego no se ha disculpado del resto de cosas, es decir, de lo de los contenedores quemados, de lo de las calles de Grecia, y ya lo he dicho en la portada, pero igual que digo que no se veía ayer mucha gente en la manifestación, que había bastante poca afluencia y que se notaba lo del puente, también hay que decir que contenedores quemados se vieron cero. Nuria, arrancas tú.
Menos mal que has desmatizado con la música porque la entrevista me ha dejado escandalizada, no sé ni por dónde empezar. En fin, voy a empezar por darle respuesta a eso que tanto preguntaba el señor Bartolomé González, porque hace 6 meses los sindicatos no estaban en la calle, ¿no? Que él lo decía que era por las subvenciones, en ese afán que ha tenido de levantar sospechas sobre todo el mundo, sobre el periodismo, sobre todo el mundo, hasta sobre la agencia tributaria. Bueno, pues quizá porque hace 6 meses no se había hecho esta reforma laboral, ni recortes en sanidad, educación, tasas universitarias, tarifazos, subida de impuestos, todo, sociedades, IVA y RPF, bajada de sueldos funcionarios, despido personal laboral y discursos de desprecio a quienes no piensan como ellos, ¿no? Quizá también porque hace 6 meses el gobierno anterior, con todos los fallos que podemos atribuirle, era un gobierno que negociaba. Y que yo recuerde, y si no me rectificáis, la mesa estuvo prácticamente abierta toda la legislatura y se estuvo negociando toda la legislatura. Este gobierno ya sabemos que no negocia, pero no solo negocia, sino que ni recibe, ni escucha, ni da respuesta, ¿no? Entonces creo que las diferencias son importantes. Os decía, me ha dejado escandalizada, al margen que ahora lo hablaremos seguro, de las palabras de Esperanza Aguirre, esta entrevista. No me ha parecido una falta de irresponsabilidad, o sea, de una irresponsabilidad política como hacía tiempo que no escuchaba, ¿no? Y luego se permite decir cosas como que ellos están aquí para solucionar los problemas. De verdad, he estado pensando todo el rato y de aún no he encontrado un solo problema que hayan solucionado en esta legislatura.
Sí, Ignacio, venga.
Bueno, yo quiero empezar diciendo que tenemos un problema, ¿no? Pero tenemos un problema todos, y yo me quiero poner serio, lo conjugo en primera persona del plural. Nosotros tenemos un problema. Tengo aquí unos datos, que Nuria los puede corroborar, que son del Boletín Estadístico del Banco de España. En el año 2008 teníamos una deuda en las comunidades autónomas de 72.000 millones. A final del 2011 está en 140.000, es decir, se ha duplicado la deuda. Las comunidades autónomas, prácticamente el 85% de su presupuesto, del 80 al 85% se destina a las políticas sociales, a las políticas de sanidad, de educación, a las políticas sociales, porque así está transferido por parte del Estado. Y tenemos que ser conscientes de que este es un problema colectivo. Y como problema colectivo, yo estoy de acuerdo en que debemos evitar la bronca. Debemos evitar la bronca y las palabras excesivas, ¿no? Ahí Felipe González dijo en un momento esa famosa frase de que hay que sosegarse. Yo creo que en este momento de crisis hay que sosegarse, buscar diálogo, buscar explicación y tomar medidas también, porque esta situación que se ha producido en estos 3 años también es consecuencia de algo que no merece la pena volver mucho la vista atrás, pero que es una realidad. No se tomaron medidas en el año 2009, en el año 2010, en el año 2011. El año 2011, el último semestre, fue un año perdido con las elecciones. Bien, este país necesita diálogo, necesita acuerdos y necesita tomar medidas. Estamos en la primera fase
de las reformas. Yo creo que estamos tratando todavía, no quiero decirlo en términos médicos, con aspirina algo que va a exigir una dosis importante de medicina, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, el gobierno tiene que explicar, la política es comunicación, Alfonso es un experto en comunicación y sabe que el gobierno tiene que dialogar más y explicar a los ciudadanos. Hay una frase excelente de Fraga que decía, en política las victorias siempre son efímeras y las derrotas provisionales. Las mayorías absolutas se consolidan cada día. Y es necesario que lo explique más, y también es evidente que la oposición tiene que ser responsable. Y ser responsable quiere decir que no puede decir simplemente me opongo, sino que esta realidad que conocemos, que son datos reales, tiene que buscar fórmulas de colaboración. Y a los sindicatos hay que decirles algo también, hay que decirles que, y Martín Villa lo estaba diciendo hace muy poco en el programa de Gemma Nierga, no es bueno que de esta crisis hayan responsabilizado a los sindicatos, pero sí es necesario que los sindicatos piensen que la manifestación es, en la democracia, es un derecho orgánico, pero que también hay algo más, y hay que aportar soluciones y buscar mesas de diálogo para no simplemente tener...
Pero a las mesas habrá que ponerlas.
Sí, bien, bien, por supuesto, o sea, pero hay que buscar ese diálogo por todas las partes. Esto es
¿no será esa una acción que no hayan hecho los sindicatos? Es que repartir de esa manera me parece muy injusto, como lo de decir, en Madrid no tendremos también herencia socialista, ¿no? Como de decir que estas soluciones...
No, hay que hacer muchas cosas.
No, es que el señor Bartolomé también lo ha dicho, ¿no?
Madrid
es que
todavía...
nos hemos encontrado con...
Esperanza Aguirre ha dicho, el señor Rajoy todavía tiene que hacer muchas cosas. Y sí, ella también tiene que hacer muchas cosas.
Eso
todavía
es.
Le
no
quedan
tienen,
muchas
no
cosas por hacer en Madrid.
Porque bueno,
a ver, Alfonso.
Sí, déjame terminar solo esta frase. Sí. Que me parece muy irresponsable, unido a lo que está diciendo Ignacio, de comunicar. No, tienen que solucionar los problemas. Porque es que el señor Bartolomé nos ha dicho, tenemos que hacer terapia y comunicación. Mire usted, eso no. Eso lo hace otra gente. El gobierno tiene que solucionar los problemas y dejar de echar la culpa y las sospechas hacia todo
bueno,
el mundo.
Pero, sí, pero, Alfonso, vamos a dejar a Alfonso porque si no me interviene.
Tú sabes que la democracia...
He perdido la costumbre de meter la baza.
Pues ya te he dicho, la aquí con Nuria y...
Es un régimen de opinión pública. Y tú bien lo sabes.
Mira, yo, escuchándote anteriormente y escuchando la entrevista a Bartolomé, y además he anotado, lo podéis comprobar, pena que no estemos en la televisión y los oyentes no lo puedan ver, tengo aquí una frase, necesitamos explicaciones, y es que el gobierno no nos está dando explicaciones. Dicho lo cual, la entrevista al alcalde de Alcalá de Henares me ha parecido, no me lo tomes a mal, Javier, pero me ha parecido unos 20 minutos probablemente... el mejor programa de humor que he escuchado en los últimos años, no por la parte de Javier,
vale, pero no aspiro a hacer el club de la comedia,
sino
todavía,
por la parte de Bartolomé González. Ha sido humorístico, sarcástico, marciano. Yo he acuñado esa frase, es marciana la entrevista a este señor. Javier, insisto, no es por ti, sino por las respuestas que ha dado este buen hombre. Pero, ¿en qué país estamos? Dice, un mal político es aquel que dice todo sí, o que dice a todo que sí. Pues entonces estaríamos, vayamos subiendo el listón. Rajoy dice todo sí a Merkel. Esperanza Aguirre dice todo sí a Rajoy. Yo creo que
O al revés.
O al revés. Quiero decir que hace muy poquito tiempo, la señora Esperanza Aguirre estaba recriminando a Zapatero muchísimas cosas, a Zapatero, a Magdalena Álvarez, muchísimas cosas, y señalaba que estaba asfixiando a Madrid el gobierno de Zapatero. Pero es que Rajoy no es que esté asfixiando a Madrid, Rajoy está asfixiando completamente a toda España. Yo recuerdo hace muy poquito tiempo, hace 2 años, militantes del Partido Popular en todo Madrid, en mi barrio, por supuesto, recogiendo firmas contra la subida del IVA. Bueno, pues resulta que el gobierno de Rajoy el año que viene va a subir el IVA. Yo querría ver a estos mismos ciudadanos militantes del Partido Popular recogiendo firmas contra la subida del IVA que va a proponer el Partido
Es técnicamente
Popular.
Necesario y hay que rectificar.
Yo te digo que
es técnicamente necesario y lo he sostenido además en esta casa desde el verano pasado y están mis grabaciones ahí. Y creo que además que es acertado, más acertada que otras reformas fiscales. Aquí ha vencido quizás la operación de Guindos frente a la operación, las decisiones de Guindos frente a las decisiones de Montoro. Pero en todo caso, no pasa nada por rectificar. Si a mí como ciudadano no me importa que los políticos rectifiquen.
Pero coincidiréis conmigo en que no es nada tranquilizador que ayer Mariano Rajoy en este congreso del PP de Madrid sale y diga, y el próximo viernes más, claro, y el siguiente, supongo también, y el claro, siguiente, es decir,
junio,
que llega un momento en el que el ciudadano vive en una permanente intranquilidad, un desasosiego constante y el no saber muy bien dónde le van a pegar el siguiente palo.
Efectivamente, es una irresponsabilidad y además es muy curioso, no sé, me parece que eso que alguien lo ha apuntado, es como Marte, ¿no? Hablar de euforia en un momento claro, en cómo está la ciudadanía con 5 millones,
600.000
palabras, y nos hablan de euforia del partido.
Salimos del Congreso eufóricos.
Pero vamos a ver, entiendo que...
Es casi un insulto.
Ahí apelo a la experiencia de Ignacio, es decir, entiendo que es una euforia interna que se limita a cuatro paredes, sí, porque es que no, fuera claro, no hay motivo claro, para la euforia.
Claro, y luego además no puedes decir... como ha dicho este hombre, que la gente está harta de protestar, de salir a la calle, no sabe lo que le espera. O sea, la gente está harta de esta clase política, no de salir y protestar y reivindicar. Bueno, vamos a encontrarnos con un 9 de mayo y vamos a encontrarnos con el primer aniversario del 15M. Ya veremos lo cansada que está la ciudadanía de protestar.
Sí, no, la gente, eso es descriptivo lo que tú dices, porque las encuestas del CIS dicen que la gente está muy cansada de los políticos,
de los
entre
políticos,
comillas.
Claro.
De todos los políticos, ¿eh? No solamente de uno. Está cansada de todos los políticos.
Yo creo que no.
Aquí se necesita mucha explicación y mucha pedagogía. La política es pedagogía, hay que explicar, hay que hablar. Yo creo que este país necesita un acuerdo, también lo he sostenido desde hace mucho tiempo, un acuerdo entre los grandes partidos para abordar un conjunto de reformas que hay que sistematizar, que no se pueden ir presentando de una manera por fascículos, ¿no? Cada... Y entonces tenemos que sistematizar y ordenar todas esas reformas. Unas reformas donde hay una parte fundamental de las comunidades autónomas, y Esperanza Aguirre también tiene que hacer sus deberes en Madrid. Hay deberes muy importantes que le quedan en Telemadrid, en las empresas públicas, en liberalizaciones de urbanismo, todavía en política fiscal le quedan todavía muchas tareas. Por tanto, aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombre. Hay una buena frase suya que es pala y pico. Bien, todos hay que ponerse a ello y hay que bajar el listón de las declaraciones. No queramos siempre hacer el salto como pinito del oro,
busca,
el más difícil
no,
cada
el
día,
titular,
¿no?
Ignacio,
exacto, y eso y yo no es bueno en este momento.
Los políticos en este momento deben buscar otra cosa.
Deben buscar otra cosa, sin duda, estoy de acuerdo contigo.
Unos y otros, es cierto, porque he escuchado, por ejemplo, unas declaraciones de Tomás Gómez sobre el tema de la financiación del Partido Popular y también estaban un poco cogidas por los pelos, ¿no? No descarto ver a Esperanza Aguirre en el banquillo. Bueno, ya veremos.
Por eso los ciudadanos en el CIS, por eso los ciudadanos en la cara.
Claro.
Los ciudadanos están hasta las narices de estos políticos que nos ha tocado en suerte.
Pero no os engañéis. No por estas declaraciones que son a veces muy agresivas y muy insultantes y muy molestas. Estamos hartos de la mala gestión. Insisto y siento llevar la contraria a todos. La política no es comunicación y no es explicación. La política es gestión para solucionar los problemas de la ciudadanía.
Toda razón.
No para crear más problemas a la ciudadanía.
La política es el arte de gobernar el pueblo y tú como abogado
para
Ignacio,
el pueblo.
Lo sabes. Y
sin
aquí
no tenemos
ni arte.
Mucho. Hay que hablar con la gente.
El
diálogo es bueno.
Gestionar.
El diálogo es bueno.
7:48, pausa 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Ferretería Enserjo, servicio a la industria y al profesional, precios competitivos, furgonetas propias dando un exclusivo reparto a sus clientes. Distribuidor oficial de las principales marcas, calle San Onofre 21-23, San Sebastián de los Reyes, 91-663-8113 o www.ferretería-medioenserjo.com. Recuerde, Ferretería Enserjo, afán de superación, servicio y compromiso con nuestros clientes.
Daytona Fitness, un innovado gimnasio con nuevas ofertas. Apúntate 6 meses y te damos 13, o bien paga 18,95 euros al mes. En horario de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Sábados y domingos, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Contamos con máquinas nuevas y artes marciales. Recuerda, estamos en calle Lanzarote, del 1 al 7, en San Sebastián de los Reyes. O llámanos al 91-658-6094.
Escucha con nosotros la vida.
Y tradicionalmente se celebra un concurso de calderetas, que ya no es solamente de calderetas, sino que también es de migas, también es de postres. Bueno, pues ya yo creo que pasamos todos un día maravilloso.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168. Con parking gratuito.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Una cosa más, a las 7 de la tarde y 50 minutos ha sido otro de los temas del día aquí en Madrid, el saber cómo va a afectar el nuevo reglamento de los centros de inmigrantes al CIE más polémico, es decir, el CIE de Aluche, sobre bueno, el que han recaído todo tipo de denuncias policiales. De momento, y según ese nuevo reglamento, lo que eran CIEs se van a llamar a partir de ahora centros de estancia controlada de extranjeros y se van a establecer una serie de restricciones al internamiento. Marcelo Belgrano es abogado y miembro de la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y además buen conocedor de este CIE de Aluche. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿este reglamento es la solución a los problemas en Aluche o realmente estamos simplemente ante un cambio de nombre y poco más?
Bueno, no es que sea, no es una panacea. En realidad el reglamento es algo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo, pero el reglamento no es más que una norma de funcionamiento interno de los centros de estancia. ¿Cómo se llaman ahora? Los antiguos centros de internamiento.
Centros de estancia controlada de extranjeros se llaman ahora.
Correcto. Uh-huh. El reglamento lo que viene a hacer es regular un poco todas las, el funcionamiento interno. Es positivo lo que pergeña el reglamento en el sentido de que la seguridad va a ser por el Cuerpo Nacional de Policía. Y luego lo que es la asistencia social, al parecer, no va a ser llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía, sino por organizaciones previo concierto con el Ministerio Interior. Uh-huh. Sí tiene algunos aspectos positivos respecto a cómo va a funcionar, pero nosotros, tanto del Consejo General como del Cuerpo Colegio de Abogados de Madrid, hemos hecho algunas aportaciones al anteproyecto de reglamento, pero no sabemos si al final han sido escuchados o no. Sobre todo que se garanticen muy bien las garantías de todos los internos en lo que hace a la asistencia letrada, también en que se separen a la gente que tiene antecedentes, no que tiene antecedentes, sino que está ingresado por cometer un delito de los que no cometen delitos. No nos olvidemos que los centros de estancia controlada son personas que no han cometido delitos, en principio, según la ley de extranjería.
Marcelo, ¿en qué situación quedan, por ejemplo, las personas con arraigo social? ¿Qué va a pasar con ellos? Sabemos que, por ejemplo, la gente que tenga delitos previos tiene más papeletas para entrar y estará en un punto determinado de ese centro. Pero con la gente con arraigo social, ¿se sabe qué baremo se va a aplicar?
Bueno, vamos a ver una cosa, lo más importante de todo. El centro de internamiento, el centro de estancia, está destinado exclusivamente para asegurar la expulsión de los extranjeros que están en situación irregular y que tienen un decreto de expulsión, ¿correcto? Uh-huh. Bien, si hay personas que tienen arraigo social y también tienen un decreto de expulsión, también pueden ser expulsadas. Uh-huh. Lo que pasa es que la ley permite que en lugar de dejarlos durante 60 días o hasta 60 días en el centro de internamiento, puedan ser expulsadas en un plazo de 72 horas. Es decir, que se diga que no se preocupen, que la gente que no tiene estancia, que no van a entrar en el CIE, la gente solamente por estancia irregular, eso no significa que no vayan a ser ejecutada su expulsión.
Ya. A ver, ha habido muchas quejas sobre el funcionamiento de este CIE de Aluche. Ha habido quejas del Defensor del Pueblo, ha habido quejas de la policía. Sabremos que habrá restricciones al ingreso. El inmigrante, lo hemos dicho, con antecedentes tendrá más papeletas. Al final, ¿todo esto hace que un CIE como el de Aluche, se llame ahora como se llame, sea menos una cárcel de lo que era?
Bueno, cárcel no es porque ni siquiera tiene los derechos de lo que son los centros penitenciarios. Nosotros lo llamamos como si fuese un calabozo grande, uh-huh. Es decir, sin tener los derechos de los centros penitenciarios, que están regulados en la ley penitenciaria, pero sí bajo la custodia y seguridad del Cuerpo Nacional de Policía. En definitiva no va a dejar de ser lo que hay hasta ahora. Hasta ahora lo único, el funcionamiento estaba regulado por un orden ministerial del año 1999. Ahora se va a hacer un real decreto, pero los derechos no vemos o necesitarían estar mejor regulados, lo que decimos nosotros. Uh-huh. Sobre todo con la estancia de las personas que se encuentran ahí y poder garantizarse todos y cada uno de sus derechos. No nos olvidemos que la gente que se encuentra en los centros de internamiento, según la ley orgánica de extranjería, solo tienen están privados de su libertad ambulatoria. Todos los demás derechos los tienen que tener, de comunicación, de estar comunicación con los abogados, con las familias. No pueden estar en celdas individuales, no pueden, vamos, que tienen solo, se le puede privar del derecho de libertad ambulatoria.
Marcelo Belgrano, abogado y miembro de la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes. Hasta luego.
Quiero intercambiar la ansiedad.
Bueno, pues que se acabe, por favor, todo lo que haya ocurrido ahí dentro y que no nos limitemos solo a un cambio de nombre y poco más, porque las denuncias tanto del Defensor del Pueblo como de la policía eran lo suficientemente serias como para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Así que ahí lo vamos a dejar. Nuria, Alfonso, Ignacio, Puente, sí, ¿no? Os veo aquí currando a todos, así que...
Puente relativo. Ahora hay que currar dos veces.
Decía yo que el día que regulen los puentes en este país, hay que ver cómo venían hoy las carreteras de vacías. Hay que ver cómo venían. Bueno, que nos vemos aquí la próxima semana. Un saludo.
Saludos.
Buenas tardes. Esta es la música de Andrés Lewin, que actúa esta noche en Madrid, en la sala Galileo Galilei a las 9:30. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7. Adiós.